Representante Rodrigo Lara, muy buenos días, bienvenido a la W.
Juan Pablo, muy buenos días, un saludo a toda la mesa y a todos los oyentes.
Bueno, estuvieron ustedes reunidos, los coordinadores ponentes del proyecto de Justicia Especial para la Paz, analizando algunas de las críticas y algunos de los comentarios que han surgido desde distintas orillas sobre esta iniciativa. Puntualmente, ¿cómo les fue con los comentarios de los miembros de la Corte Suprema y particularmente de su presidenta, de la doctora Margarita Cabello?
Bueno, se trató de una reunión inicial. Ellos van a deliberar durante esta semana a fin de fijar una posición ya más precisa sobre el contenido de este acto legislativo. Y el día lunes, los coordinadores ponentes, que son el doctor Pedrito Pereira, el doctor Hernán Penagos y yo, nos reuniremos con la Corte Suprema de Justicia por la tarde a fin de conocer cuáles son sus reparos o sus puntos más concretos que les gustaría reformar de este proyecto de acto legislativo. Pero yo debo resaltar que en términos generales, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, como el presidente de la Sala Penal, manifestaron que están de acuerdo con el proyecto. No obstante, creen que debe hacérsele ciertos ajustes a fin de evitar problemas de interpretación y a fin de evitar conflictos a la hora de interpretar la competencia entre la jurisdicción ordinaria y esta nueva jurisdicción, que recordemos es autónoma, es diferente, distinta de la jurisdicción ordinaria. Se refirieron en términos generales a dos puntos. La revisión de las tutelas, que fíjese usted, es una forma también de establecer la frontera entre las dos jurisdicciones, ya que la tutela es un ejercicio propio de la jurisdicción ordinaria. Y al mismo tiempo se refirieron también a los, pues ya más generalmente, a los asuntos de competencia. Eso fue, básicamente. Pero en términos generales, sí nos manifestó la presidenta, nosotros no queremos ponerle palos en la rueda a un proyecto tan importante. Queremos es que esto salga bien, como lo mismo señaló el señor fiscal general de la Nación. Él trajo unos 3-4 puntos como de que exigen precisión y más rigor jurídico a fin de evitar problemas que puedan surgir entre sus fiscales a la hora de interpretar este texto y la Jurisdicción Especial para la Paz. Me llama y me parece muy positivo que lo que tiene que ver con la responsabilidad del mando y la responsabilidad de la fuerza pública, el régimen especial para nuestra fuerza pública que diseñamos en esta ley, no fue objeto de crítica, sino por el contrario, de reconocimiento por parte de estos dos órganos.
Representante Lara, ayer la presidenta de la Corte, la magistrada Margarita Cabello, pues habló sobre una gran preocupación que tiene la rama judicial sobre esta nueva jurisdicción especial para la paz y tiene que ver con su financiación. Ella elevó la pregunta de si los recursos para esta nueva jurisdicción provendrán de los mismos recursos de la jurisdicción ordinaria o si se harán nuevas apropiaciones para financiar este nuevo modelo de justicia. ¿Este tema se va a abordar en el proyecto de jurisdicción especial para la paz?
No, señor, ese tema no se aborda en el proyecto de jurisdicción especial para la paz, que es un acto legislativo transitorio, es decir, es una reforma a la Constitución transitoria. Y allí estos temas presupuestales no se tratan.
Pero hay una preocupación. Todas esas inquietudes que se han manifestado sin duda son importantes y válidas y tienen argumentos, pero no debieron ser antes. No se debieron hacer antes porque ahora la preocupación de muchos es que vía esas objeciones y vía Congreso comience una modificación de un acuerdo que ya está firmado.
Pues mire, Félix, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las preocupaciones que hizo que manifestó el señor el fiscal Martínez, él se refiere, por ejemplo, a la competencia de la JEP. La competencia de la JEP dice que incluye a todos los integrantes de organizaciones que suscriban acuerdos de paz con el gobierno. Y él dice, por favor, precísenme que sí, que a todas las organizaciones, excluyendo los disidentes. ¿De acuerdo? Son precisiones que de pronto uno dice, bueno, pero sobrarían. No, pero a la hora de la fiscalía, a la hora de un fiscal llegue a interpretar estos textos, es muy importante que esté precisamente establecido que se excluyen a los disidentes para evitar el accionar eventualmente de abogados de disidentes que pudieran minar el ejercicio de la competencia de la jurisdicción ordinaria sobre estos. Yo creo que, la verdad, sí debió haber habido más interlocución con la Corte Suprema de Justicia por parte de los ministerios que se encargaron de redactar estos acuerdos. Sin embargo, pues el trámite en el Congreso de la República también busca suplir de pronto ese déficit de diálogo, y nosotros en el Congreso de la República hemos sido muy activos en la ponencia, hemos hecho unas modificaciones que sin afectar, digamos, en sí los acuerdos, han mejorado sustancialmente estos acuerdos, como por ejemplo el control que haremos sobre los magistrados de la JEP, que como usted sabe tendrán mucho poder y por lo tanto necesitan de un régimen de controles más exigentes. La equivalencia del derecho operacional de la fuerza pública como norma de obligatoria interpretación para los jueces son aspectos que yo creo que han mejorado muchísimo el texto que hemos introducido en el Congreso de la República, y para eso estamos, para oír a los diferentes actores y sacar el mejor texto posible, un texto que le ofrezca a la fuerza pública un régimen especial y distinto, que les garantice justicia, pero que al mismo tiempo entienda cuál es la situación de la fuerza pública. Y en segundo lugar, un texto que no vaya a servir el día de mañana para que sea utilizado como mecanismo de persecución de un sector político a otro.
Representante, una de las críticas, de las reiteradas críticas que se han hecho a este proyecto de jurisdicción especial para la paz tiene que ver con la responsabilidad del mando, de los superiores jerárquicos. Ha habido críticas en esta materia de personas pues tan importantes como la fiscal de la Corte Penal Internacional, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y varios de los intervinientes ayer en la audiencia pública sobre este proyecto. ¿Qué responderles? ¿Sí se cumple en esta materia con los estándares internacionales?
Bueno, este tema sí es muy de fondo, y este es un tema que tenemos, que es delicado y que tenemos que explicar muy bien. Yo creo que las críticas básicamente contra el artículo que redactamos para definir la responsabilidad del mando, es el primer artículo que se hace en el país para definir cómo se atribuye la responsabilidad de un superior jerárquico militar sobre la acción de sus subordinados. Y básicamente lo que se busca es que si hubo una falta de deber de garante por parte del superior, hay equivalencia entre la acción de sus subordinados y la omisión del superior. Es decir, por omisión responde por el delito que cometan sus subordinados. ¿Ok? Eso se llama posición de garante. Los críticos dicen que el artículo 28 de la Corte Penal Internacional no fue transcrito literalmente en nuestro proyecto de acto legislativo. Primera crítica que rechazamos. No hay obligación de transcribir las normas literalmente del Estatuto Penal de Roma. Ellas cumplen un fin supletorio. Ellas entran a operar en caso de que los países no tengan interés de justicia y no hagan reproche. Pero en ningún momento, y eso está establecido en la misma jurisprudencia de la Corte, uno está obligado a repetir los artículos tal como están en el Estatuto 28. Segundo punto que es muy importante de explicar. Nosotros partimos del mismo criterio de atribución de responsabilidades, es decir, la posición de garante. Van y miran, señor superior militar, ¿usted tenía una posición de garante? Sí. ¿Usted tenía control efectivo sobre su tropa? Sí. Si usted tenía control efectivo sobre sus tropas, usted responde por la acción o por la omisión, porque usted sabía que estaban sus subordinados cometiendo el delito, porque usted debía saber que lo estaban cometiendo o porque hizo caso omiso de la información que recibió. ¿Qué diferencia establecemos nosotros? Ese principio es igualito, solo que exigimos que a ese superior militar se le pruebe que tenía responsabilidad sobre la zona donde los subordinados cometieron los delitos, y que se pruebe que ese militar, que ese superior, tenía capacidad material para dictar órdenes y llevar a cabo operaciones. ¿Por qué? Porque con esto, con estas dos exigencias probatorias adicionales a lo que tiene el Estatuto de Roma, pues adaptamos esa norma a una organización compleja, a una organización burocrática con especialización, con división del trabajo, con división del territorio, que no necesariamente cubre el artículo 28. Es que el artículo 28 de la Corte Penal Internacional se hizo para juzgar, en primer lugar, a grupos al margen de la ley, grupos paramilitares, milicianos, y toda la jurisprudencia que ha habido, tanto el Estatuto de Yugoslavia, como en los tribunales de Yugoslavia, como el tribunal actual, se han referido a casos de milicias, de grupos al margen de la ley. Una cosa es juzgar la estructura jerárquica de un grupo bandolero, como las autodefensas de Carlos Castaño, y otra cosa es juzgar el superior jerárquico de una organización moderna, con división del trabajo, división del territorio, división de tareas como es un ejército moderno que se rige por unos protocolos y por una y por un derecho operacional. Lo que queremos es más garantías, más aplicación del artículo 29 de la Constitución, que es el debido proceso. Pero es eso. Yo entiendo que existan críticos, pero nosotros soberanamente podemos definir normas que se ajusten más al debido proceso y al Estado de Derecho.
Representante, una última pregunta. El ELN ha dicho que a ellos no les sirve esta justicia especial para la paz. ¿Usted cree que a ellos sí les sirve?
Pues les tendrá que servir. Esa es la mejor salida que tienen. El aparato militar que tenía desplegado el Estado colombiano para enfrentar el bloque sur y el bloque oriental de las FARC, que era el núcleo, el corazón de esa organización entre Caquetá, Guaviare y Putumayo, se va a redesplegar para enfrentar a esta guerrilla de 1.450 hombres. 450 hombres en armas en Arauca y unos frentes pequeños narcotraficantes en Catatumbo, en el Pacífico Chocuano y algo en el Cauca. Es decir, les va a ir muy mal, les va a ir muy mal. Así que ellos tienen interés en negociar y negociar rápido, porque aquí se está ofreciendo un régimen equilibrado que permite conciliar la terminación anticipada de un conflicto por la vía del diálogo con la justicia.
O sea, usted le diría a Juan Camilo Restrepo, de aquí no se mueva. Este es el texto que usted les tiene que ofrecer a los señores del ELN y punto.
No, pero es que imagínese uno haciendo un texto de jurisdicción especial para la paz para cada grupo. Eso no tiene sentido. Esto es en términos generales para los grupos al margen de la ley que se desmovilicen en el cuadro de un conflicto. Y yo creo que es un marco que logra unos equilibrios difíciles, que es unos equilibrios de desmovilización, paz con justicia. Y lo estamos logrando y sacando el mejor texto posible.
Pero, por ejemplo, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dentro de sus críticas a este proyecto, pues dijo que se debía precisar que este marco de justicia era únicamente para los miembros de las FARC desmovilizados.
Él lo que precisa, básicamente, es que sean para aquellos grupos que suscriban acuerdos de paz. Y pide, excluyendo los disidentes. Pues digamos, en el texto no se dice se excluyen los disidentes, porque eso sobreentiende que se excluyen a los disidentes porque solamente los integrantes de organizaciones de listados que pase el gobierno. Sin embargo, como él tiene la inmensa responsabilidad de orientar a la fiscalía y la fiscalía tiene la inmensa responsabilidad de aplicar la ley y definir si opera, por ejemplo, contra los disidentes o quiénes son disidentes en el caso porque irían a la jurisdicción ordinaria, pues él pide, por favor, precísenme esta información para evitar problemas o conflictos de competencia. Lo que él hace es un trabajo muy juicioso de rigor en el texto que sin duda va a ser muy útil.
Muy bien, representante a la Cámara, Rodrigo Lara, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un feliz miércoles.